Nos quedamos en casa y mantenemos viva la memoria. La memoria no se aísla. 30.000 compañeros, compañeras, compañeres, desaparecidos, presentes. Juicio. Centro clandestino de detención, la Escuelita de Neuquén. Tramo 7. Se prevé que se inicie el próximo mes de noviembre de este 2020 con audiencias mixtas, virtuales y presenciales. Se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar contra 20 víctimas del Alto Valle. Víctimas. Por primera vez se investigará el caso de Luis Eduardo París. También se encuentran los casos de Jorge Asenjo, Raúl Héctor González, Carlos Chávez, Eduardo Guillermo Buanza, Arlene Seguer, Dora Seguel, Argentina Seguel, Darío Altomaro, Susana Mujica, Alicia Pifarré, Cecilia Lilia Becci, Alicia Adela Villaverde, Mirta Felisa Tronelli, Eva Libardo Garrido, Nora Rivera, Carlos Alberto Sechán y César Dante Giliberto. Genocidas imputados: Luis Alberto Farrías Barrera, Oscar Lorenzo Reynold, Carlos Alberto Tafarel, Osvaldo Bernardino Páez, Raúl Antonio Guglielminetti, Jerónimo Hermenio Huircán, Jorge Eduardo Escurra, Jorge Héctor Di Pasquale, Jorge Horacio Granada, Juan José Capela, Juan Manuel Bayón, Norberto Eduardo Condal, Osvaldo Antonio Laurela Cripa, Sergio Adolfo San Martín, Walter Bartolomé Tejada. Habrá un listado de 206 testigos. Querellantes en el juicio: el CEPROD, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Neuquén, la APDH, Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, y la Gremial de Abogados, representada por Luis Virgilio Sánchez.
Época de pandemia y de aislamiento preventivo por el tema del COVID, pero la memoria y el pedido de justicia por los crímenes de lesa humanidad continúa, y en este caso en la provincia del Neuquén, con el juicio a la escuelita 7, el tramo número 7. Ya desde hace tiempo se vienen juzgando los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención La Escuelita. En este caso va a retomarse en el mes de noviembre. Se hicieron algunas audiencias preliminares, pero para tener más información acerca de lo que pasó y cuáles son las expectativas del próximo inicio de este tramo, estamos en comunicación con Luis Virgilio. Él integra la Gremial de Abogados y en este caso representa en este juicio a Eduardo París. Buenos días, Luis, te saludamos desde Antena Libre.
Bueno, buenos días a todos en Antena Libre y buenos días a la audiencia. Gracias por llamar.
Bueno, se realizaron las audiencias preliminares y el próximo mes de noviembre comenzaría el tramo.
Así fue lo que nos informó el juez Cabral. En principio fueron dos audiencias preliminares que se hicieron vía Zoom. Todavía no está confirmado formalmente la fecha, pero en la última audiencia el juez sugirió la fecha de noviembre para llevarla adelante y consultó a todas las partes, todos estuvimos de acuerdo, así que seguramente en alguna notificación la semana que viene nos van a notificar formalmente el día, pero sí empezaría este tramo nuevo de juicios a los genocidas en noviembre. Y bueno, a mí en esta oportunidad me toca representar a Eduardo Luis París, que era un militante del Partido Intransigente en la década del 70, era además miembro de la mesa directiva nacional del partido y convencional, y miembro de la convención en la provincia. Uh-huh. Es decir, tenía una actividad militante en los partidos políticos, y bueno, y eso fue lo que motivó su secuestro, ¿no? Eduardo París era de un partido político, que era el Partido Intransigente. Incluso en el último gobierno de Perón había sido candidato a concejal allá en Cipolletti. Es una persona muy conocida. Y bueno, el 9 de junio del año 1976, él era empleado bancario, trabajaba en el Banco de los Andes, que se encontraba en la calle de la Escuadra y San Martín, de la ciudad de Neuquén. A las 5 de la tarde lo secuestran desde su propio trabajo, es decir, van tres personas en realidad, de las fuerzas de seguridad. Uno se identifica como miembro de la policía de la provincia al consigna que estaba en la puerta del banco. Como le muestra la identificación oficial, lo deja pasar y bueno, suben dos y lo secuestran en presencia de sus compañeros de trabajo, Hugo Pola y Hilary, que eran dos compañeros que tenían el trabajo. Se lo llevan, lo encapuchan y se lo llevan en un Peugeot 404, se lo llevan detenido y primero se lo llevan a la Policía Federal, a la delegación de la Policía Federal actual, ¿no?, que está en Neuquén, que funcionó como centro de clandestino de detención en aquella época. De ahí se lo llevan a la escuelita, al centro clandestino de Neuquén, donde, bueno, él padece torturas y simulacros de fusilamiento, y de ahí se lo sube a un avión y se lo lleva a Bahía Blanca, donde, bueno, es ahí, se lo lleva a un centro clandestino de detención en Bahía Blanca, donde es torturado también con descargas eléctricas, con simulacros de fusilamiento, hasta que finalmente él es liberado el 18 de junio en la ruta 3 de esto de Camino a Pedro Luro. Él camina hasta una estación de servicio que hay en Pedro Luro con los ojos vendados y bueno, un comisario de ese lugar, cuando lo identifican que hay una persona ahí, se lo llevan a una comisaría en Mayor Buratovich y a partir de ahí se comunica con su familia que lo viene a buscar. En el caso de París, debo señalar que en todo este derrotero, el primer día que lo secuestran, la que era esposa de él en ese momento, Emma Manso, y su hermano, Raúl, habían interpuesto un habeas corpus ante la Justicia Federal Neuquina y bueno, y habían iniciado las búsquedas, ¿no?, de paradero. Claro. El habeas corpus, tenemos el viejo expediente, incluso vamos a llamar a declarar a quien era secretario del juzgado en ese momento, pero bueno, él nunca fue pasado en blanco, ¿no? Él fue detenido de manera clandestina, y bueno, tenemos testigos presenciales de ese secuestro. Lamentablemente el tiempo juega en contra en estos procesos. París estuvo mucho tiempo tratando de que su causa llegara a un juicio. De hecho, digamos, la investigación por su caso empezó el 16 de junio de 1976, porque se presentó su esposa con un habeas corpus, se presentó incluso como querellante, y recién ahora, bueno, estamos ahora en el año 2020, y bueno, parece con la máquina del tiempo llegamos así, en monitores vía Zoom, tratando de desentrañar esta verdad, ¿no?, de lo que nos sucedió en aquella época. Así que, pero bueno, para este tipo de procesos nunca es tarde, y porque se tratan de delitos de lesa humanidad y por eso son imprescriptibles, y siempre nos ayudan no solamente a las víctimas, ¿no?, los que fueron víctimas de los procesos, sino también a la sociedad en su conjunto, ¿no?, para cerrar, digamos, estos episodios con un procedimiento donde un juez resuelva sobre la verdad, ¿no?, de lo que sucedió en aquel entonces.
Y la importancia, pensaba también, para Eduardo y para su familia, poder participar de este juicio tan esperado, que es la primera vez que puede hacerlo y dar este testimonio, ¿no? Muchas veces las víctimas se van preparando durante muchos años para poder enfrentar el tribunal y estar ahí y poder brindar este testimonio, lo importante que es para ellos.
Para ellos es totalmente sanador. Imagínate que Eduardo ha esperado toda la vida para llevar adelante, para poder llevar su caso a un juicio. Incluso, vos fíjate, hay tendencia, a veces, digamos, incluso hasta están excusados las víctimas de participar para no revictimizarlos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, a pesar de que ellos tienen esa peña, ¿no? De alguna manera, es decir, de que su testimonio pueda ser incorporado por lectura o aceptado precisamente porque se trata de no victimizarlos y cuidarlos en esta deposición que tienen que hacer, donde tienen que, bueno, volver a traer a colación y revivir momentos que fueron muy dolorosos y muy traumáticos. Sin embargo, todos prácticamente eligen hacerlo, lo necesitan hacer, porque de alguna manera es un instante sanador, es un cierre. Incluso, bueno, la suelen acompañar sus familiares, todos sus afectos. Uh-huh. Nosotros precisamente en la audiencia preliminar de ayer pedimos especialmente que París declarara de manera presencial en el lugar y que pueda ser acompañada por toda su familia extensa y por sus afectos, porque, uh-huh, bueno, una de las discusiones era el tema de cómo, si se hacía presencial o no la declaración, o se incorporaba por lectura, etcétera. Así que nosotros se lo planteamos al juez y lo definimos de esa manera.
Uh-huh. ¿Puedes llegar a ser mixto entonces, virtual y presencial, esta parte del juicio, o será solo presencial? ¿Cómo lo ven ustedes?
No, va a ser mixto, uh-huh, definitivamente, porque, bueno, primero porque hay inconvenientes, hay gente que está en Bahía Blanca, claro, en otros lugares, y bueno, y la verdad que nosotros elegimos el mixto básicamente para que no existan excusas para que se demore el juicio, ¿no? Porque usted sabe que cuando estamos en medio de la pandemia y bueno, si hay situaciones que llevan a cerrar de vuelta, nosotros tenemos... queremos hacerlo mixto, es decir, tener la libertad, acondicionar el lugar para que alguien de la salud, algún funcionario de salud, determine cuánta cantidad de personas puedan ingresar al lugar o declarar con los protocolos que corresponden, y que simultáneamente tengamos los monitores en el lugar para que ya sea las partes, los profesionales, testigos, imputados, o, digamos, puedan tener la opción de participar por Zoom. Entonces, uh-huh, en la medida que nosotros mantengamos esta dinámica, digamos, y esta libertad en la participación, va a ser posible de que el juicio avance, ¿no? Y que no se detenga.
¿Hay previstas algunas audiencias preliminares antes de noviembre, o ahora solamente necesitan esperar la confirmación del inicio?
No, nosotros tenemos que confirmar el inicio, que seguramente nos va a ser notificado en forma así, seguramente nos harán una notificación formal por cédula o por notificación, y ya arrancaríamos, o sea, es decir, la primera audiencia va a ser una audiencia donde haremos como un alegato de apertura, donde, bueno, las partes, ya sea la querella como la defensa, irán a hacer una lectura o una exposición en síntesis, ¿no? Sería una especie de resumen del caso y de las pruebas que nos valdremos, los testigos que ofrecemos, etcétera. Haremos como un paneo de eso, y el primer paso generalmente son las indagatorias. Se lo llama normalmente, no declaran los imputados, pero bueno, ese es un derecho que ejercerán los imputados, y bueno, en caso de que alguno declare, nosotros podremos hacer las preguntas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, va a empezar directamente. Las audiencias preliminares son a los efectos de acordar cosas, lo cual no descarta que antes de noviembre el juez disponga alguna audiencia preliminar para hacernos, si en el caso de que tengan que decidir algunas cuestiones en relación a los protocolos, claramente que vamos a llevar adelante, porque nosotros lo que queremos es que haya participación de público. Y bueno, lo que planteábamos en Zoom, lo que planteaba el juez era, y también la defensora, que el ingreso en Zoom es como complicado determinar, digamos, la identidad de las personas, que no interrumpan. Pero de todas maneras, yo creo que eso se puede resolver si se habilita un horario un poco anterior al juicio para que las personas, público, se pueda asistir, y en la medida en que esas personas se identifiquen, digamos, dando su DNI o sus datos personales, y para que sean habilitados y que de alguna manera también el receptor del Zoom pueda mutearlos a los efectos de que ellos no puedan interrumpir lo que se está viendo, me parece que para mí sería ideal. Acá el juez Cabral está sugiriendo una posición por ahí distinta, que se refería, digamos, a darle como una transmisión por vía YouTube o algún tipo de mecanismos así, y dejar entrar a los periodistas. Desde nuestra parte, nosotros consideramos que no habría óbices para que pueda ser por el mecanismo de Zoom, es decir, de participación, en la medida de que ellos, de que el TOS se encargue, digamos, de pedirle la identificación a las personas y poder tener control sobre esas personas que están en la plataforma, ¿no?
Claro. Bueno, Luis, te agradecemos esta comunicación con Antena Libre y, bueno, y como siempre, los micrófonos de la radio para difundir todo lo que esté sucediendo en este tramo de séptimo del juicio de la escuelita.
Bueno, gracias a vos por llamar, ¿eh? Saludos.
Soy Paola Arias y así vamos transitando este tiempo, cuarenteneando sin olvido, sin perdón y exigiendo justicia siempre.
La memoria de a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
Nos quedamos en casa y mantenemos viva la memoria. La memoria no se aísla.